Riesgo cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen.
Doctor, hoy vamos a hablar sobre conducción y Parkinson.
El otro día un paciente me comentaba, ¿no?, el tema de hasta cuándo pueden conducir o si una persona con Parkinson puede conducir, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan múltiples síntomas, tanto cognitivos como motores, y estos potencialmente, pues bueno, pueden comprometer su capacidad de conducción. No solo los síntomas motores son los que contribuyen a la conducción, sino que los otros factores, como el rendimiento cognitivo, están muy implicados a la hora de poder o no poder conducir. Es decir, nosotros, pues tanto la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, la percepción visual, todos son importantes para la conducción. Entonces, ¿cuándo un paciente con Parkinson debe dejar de conducir? Habitualmente suelen dejar en los primeros 5 años de la enfermedad, ¿no? Mientras la afectación clínica no repercute totalmente en la conducción, ¿eh? Lo que tienen que ir es adaptándose, pues bueno, intentar pasar mucho menos tiempo en el volante, limitando la velocidad, conduciendo de día, etcétera, ¿no? ¿Quién va a decidir cuando una persona con Parkinson no debe conducir?
Claro, porque esa es una de las cuestiones importantes, lo de ¿quién dice cuándo no puedo conducir?
Vale, muchas veces hemos comentado que no solo se tiene que ir a un centro de reconocimiento de conductores para renovarse el carnet, porque en los periodos de renovación, que pueden ser de 5 a 10 años, exceptuando los de 2 años más cortos, pues se puede pasar o atravesar situaciones clínicas que contraindican la conducción. Entonces, bueno, se da un carnet de conducir o se renueva un carnet de conducir, y en esos 10 años pueden pasar muchas cosas. Pues es el entorno el que debe de tener claro cuándo las fluctuaciones cognitivas, los déficits motores que presenta, la sintomatología tanto sensitiva, psiquiátrica e incluso los efectos secundarios de los fármacos que toman para la medicación van a alterar la conducción. Y en ese caso, si no quieren ellos dar la noticia, porque todos sabemos lo que cuesta decirle a una persona que se le va a quitar el carnet de conducir y cómo se lo toma mucha gente, ¿no? Entonces, es llevarlos a un centro de conductores donde se le volverá a reevaluar toda la condición, tanto cognitiva como motora, y se decidirá si es susceptible o no de renovar o de seguir conduciendo.
Es decir, que siempre tenemos la opción de no ser tampoco nosotros quienes le digamos a nuestro familiar eso de, mira, no puedes conducir. Simplemente recurrir a un experto, ¿no?
Sí, recurrir a un experto, el experto les asesora y, bueno, le dará esa noticia a la persona de la mejor forma posible para que entienda un poco, pues bueno, que conducir con unas condiciones tanto físicas como psíquicas mermadas puede ser peligroso tanto para él como para la circulación que viene de frente, ¿no? Haciendo un poco de hincapié en el Parkinson, bueno, el Parkinson la gente lo conoce, pero ¿qué es exactamente? Pues bueno, es un proceso crónico, es progresivo y es provocado por, bueno, una degeneración de una sustancia que tenemos ahí arriba, ¿no? Que hace que una sustancia que se llama dopamina, pues disminuya mucho. Síntomas, pues el temblor es el primer síntoma en aparecer, suele aparecer en el 75% de los casos, y se caracteriza por ser en reposo, desaparece con el sueño y empeoran las situaciones de estrés. Afecta habitualmente a manos. La gente hace como si contara monedas, muy muy típico este movimiento.
Sí, sí, también efectivamente.
Afecta a pies, a cara, mandíbula, músculos de la lengua. Otro síntoma, son tres, ¿no? Es la bradicinesia. ¿Qué es esto? Esto es el enlentecimiento de los movimientos. Por lo tanto, bueno, pues ya hablamos de que esto puede repercutir a la hora de conducir. Puede haber una akinesia, que es una dificultad para el movimiento, y una hipocinesia, que es una reducción de la amplitud de los movimientos, ¿no? Pero el síntoma por el que se caracteriza es la bradicinesia. Y luego una rigidez provocada por el aumento de tono, que conlleva una mayor resistencia para realizar cualquier movimiento pasivo de la extremidad que sufre esa rigidez. Pues además,
es decir,
bueno,
que afecta fundamentalmente a todo nuestro sistema motor.
Sí.
Claro, eso va a...
Eso
va a dificultar de forma progresiva pero constante nuestra capacidad para conducir.
decir, va a ir, y lo que hemos dicho es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva, por lo tanto, va a ir. Hemos comentado al principio que en los primeros 5 años es cuando la gente deja de conducir, ¿no? A lo mejor el kit es en qué momento, también lo hemos explicado. Uh-huh. Ante la duda, pues bueno, las revisiones las hará el neurólogo, incluso el médico de cabecera, que también puede aconsejar que ya deben dejar de conducir, porque independientemente de estos 3 síntomas, que son los criterios para el diagnóstico del Parkinson, pues también se pueden producir alteraciones en los reflejos posturales. Se puede afectar la estabilidad y el equilibrio, los trastornos cognitivos que hemos comentado, trastornos de sueño, trastornos de habla, trastornos sensoriales, es decir, alteraciones, bueno, autonómicas a nivel del aparato digestivo, el aparato genitourinario. Por lo tanto, es un tema de que cuando empiecen los síntomas va a ir poco a poco aumentando ese nivel de intensidad de los síntomas, y a eso se le suma cuando empezamos a tratarlos.
Claro.
Entonces, cuando empezamos a tratarlos, la medicación pues también va a producir efectos secundarios. Se tratan con levodopa, antagonistas dopaminérgicos, agentes anticolinérgicos, bueno, inhibidores de una enzima llamada catecol-metiltransferasa. Todos pueden producir efectos secundarios. Esos efectos secundarios también disminuir o utilizar nuestras capacidades a la hora de esa conducción. Por lo tanto, bueno, yo creo que la gente lo conoce, espero que a partir de ahora conozca más el Parkinson por esas 3 características diagnósticas que hemos hablado, del temblor, de la bradicinesia y la rigidez, de la evolución que tiene, por desgracia es progresiva, crónica, aunque los fármacos, bueno, le empecen esta evolución mucho, y que es una decisión no solo del paciente, pero los pacientes siempre tienden a encontrarse mucho mejor de lo que realmente están, sino del entorno familiar cuando ven las características en la conducción que pasa la persona afecta de Parkinson.
Claro. Uh-huh. O sea que esto también son cosas a tener, son cuestiones a tener en cuenta. Efectivamente, la medicación afortunadamente ayuda de forma importante, pero también tiene efectos secundarios, que es lo que decimos siempre con los medicamentos, ¿no?
Sí, que cuando probamos medicamentos, pues tenemos que conocer esos efectos secundarios, intentar pasar unos días para que esos efectos secundarios que producen desaparecen, en caso de que no desaparezcan, consultar con el médico prescriptor para que vea una alternativa que pueda no causar esos efectos, y estar preparados también con los cambios de dosis. Pero ¿qué va a pasar? Eso con todos los medicamentos. Es una cuestión a la hora de los medicamentos de lógica.
Uh-huh. Bueno, pues, en fin, ya tenemos claro qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Así es que ahora lo que hace falta es que seamos conscientes, primero, de la gravedad de lo que podemos sufrir, tanto en la enfermedad como a la hora de conducir, y segundo, ser un poquito más responsables, ¿no? Que eso nos viene costando cada vez más.
Mucho. Es decir, el sistema legal español que habilita la posibilidad de las revisiones cada 5 o 10 años, aún no nos ha enseñado lo que hablábamos muchas veces, que ya no solo en enfermedades pues un poco más graves, sino en lo que hablamos de los deterioros visuales. Uh-huh. Que la gente solo se controla la vista cuando va a renovarse el carnet de conducir. No hace falta. Cuando empezamos a ver con poca nitidez el televisor, o empezamos a ver con poca nitidez la cara de las personas que circulan por la acera de frente, pues bueno, pues viene bien un control. Uh-huh. Y si ese control, por desgracia, nos dice que nos hacen falta gafas, pues nada, se acude a un centro de reconocimiento para que se modifique el carnet de conducir, diciendo que tenemos que conducir con lentes. Ya está.
Claro.
Pues en estos casos, cuando hemos visto que hay una merma física o cognitiva para nuestra capacidad de conducción, se va a un centro de salud por si hay que adaptar algo. Últimamente los seguros cada vez están peor en esta serie de cosas.
Uh-huh.
Que no vale renovar un carnet hace 5 años y decir, no estoy sano y preparado a conducir. Si en ese deterioro, en esa evolución se ha presentado un deterioro que limitara nuestra posibilidad de conducir, posiblemente el seguro en caso de siniestro no se...
No lo cubriría, claro.
Entonces, la gente yo creo que tiene que empezar a concienciarse de que tenemos que ser consecuentes con nuestra situación física y cognitiva a la hora de conducir.
Uh-huh. Pues ya lo saben, y como les decimos siempre, no nos cansamos, tengan mucha precaución. Cuando tengan cualquier duda, acudan a un experto. Conducir es una actividad de riesgo y la realizamos a diario. Así es que seamos un poquito más conscientes de ello, ¿no?
Sí, por supuesto, esa frase yo creo que dice y explica todo lo que es la conducción y el riesgo cero.
Pues, doctor, como siempre decimos, al volante riesgo cero, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernoslo contado.
A ti, Carmen. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Riesgo cero. Clínica Martín Clos. Su seguridad nos importa.
Y ahora nos vamos a ir rápidamente a unos buenos y breves consejos publicitarios, que enseguida llega Miguel Pérez con la fosforera.